Somos llamados a oírte con reverencia y también a obedecerte, a alegrarnos también con tu mensaje, con todo lo que haces en favor de tu pueblo. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que me ayudes a mí y que le ayudes también a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén.
Bueno, vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Me toca empezar una nueva serie, la serie acerca del libro de Romanos. Podríamos ver varias conexiones con la serie anterior, pero eso será seguramente tema de conversación después entre nosotros. El título en esta tarde es Pablo, Roma y el Evangelio. Y esta es una introducción. Podría bien ser introducción, Pablo, Roma y el Evangelio. Y en esa temática vamos a ir avanzando en esos tres puntos, hablando un poco del apóstol Pablo, recordando un poco al apóstol Pablo, pensando también en la ciudad de Roma, en los hermanos en Roma, y finalmente pensando en el tema de esta carta, que en resumidas cuentas es el Evangelio. Vayamos de lleno entonces al apóstol Pablo. Y tomando la descripción que él mismo hace en este primer versículo, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí tenemos un paralelismo sinónimo, ya hicimos referencia a esa puntualización y a ese recurso literario hebreo. Y él insiste en esa descripción. En su propia descripción con un paralelismo. En primer lugar dice siervo de Jesucristo, en segundo lugar dice llamado a ser apóstol y en tercer lugar dice apartado para el Evangelio de Dios. Y como vamos a ver ahora brevemente, no, estas tres cosas que él refiere se complementan y nos están hablando de manera sucinta también de lo mismo, de que ¿en qué él se convirtió al ser llamado por el Señor? En primer lugar, veamos cuando dice, él es un siervo de Jesucristo. La palabra en griego es doulos, que significa esclavo. Para algunos es ofensivo pensar en un esclavo, pero nosotros sabemos que somos esclavos de Jesucristo. Ya no somos esclavos o siervos del pecado, somos esclavos del Señor y así también el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como un esclavo. Ya no es él el que se pertenece a sí mismo, sino que tiene un amo y ese amo es el Señor Jesucristo. Y no siempre fue un esclavo. Nosotros, si recordamos la historia del apóstol Pablo, él fue un perseguidor de la iglesia. Fue más bien un esclavo de Satanás. Él servía como un homicida en el ejército de Satanás, persiguiendo sin causa a aquellos discípulos del Señor. Él tuvo que ser vencido y rendido por completo al Señor. Se hizo un esclavo y dijo, ¿qué quieres que haga? Él se puso al servicio del Señor en ese momento, en ese mediodía en el cual se le apareció a alguien más resplandeciente que el sol del mediodía. Y podríamos recordar un poco aquello que la Biblia nos describe de Pablo. Pablo viene más bien Saulo en hebreo, Pablo en griego, Viene de la tribu de Benjamín, así como el mismo Saúl, de quien procede también su nombre. Hebreo de hebreos, como él mismo describe, orgulloso de su nación, hijo de fariseos. Puntualizamos aquí que eran una de las sectas del judaísmo más estrictas. Tenían un renombre entre los de su nación. Sabemos nosotros que muchos de ellos eran hipócritas y el Señor los acusó como hipócritas. Y Pablo mismo era uno de esos hipócritas. Pues no fue capaz de ver a su Señor en la predicación hasta que él mismo se le apareció luego de caer de ese caballo que describíamos. Él se encontró, describe Hechos de los Apóstoles, entre aquellos que consentían en la muerte de Esteban, un hermano lleno del Espíritu Santo. Tan ciego estaba Pablo allí que no pudo discernir la llenura del Espíritu Santo de este hombre. Tuvo sus ropas en sus manos, pero lo único que había en él era lo que describe las Escrituras: él respiraba solamente la persecución y la muerte a los discípulos del Señor. Eso era lo que él respiraba. Eso es lo que había en él. No estaba la gracia, sino que respiraba muerte. Hasta que con cartas de seguir matando discípulos, yendo a Damasco, él se encuentra con el Señor. Describe la escritura que era un sol de mediodía, pero la luz del Señor era mucho más resplandeciente que ese sol. Los demás no lo pudieron ver, los demás que estaban con él no vieron al Señor, ni tampoco entendían lo que el Señor le hablaba, pero él tuvo un encuentro personal con el Señor allí. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aterrorizado, nos imaginamos nosotros. Un hombre que pudo haber entendido, llegó el día de mi muerte y el día de mi condenación. Para la gracia de este hermano no fue así, sino que el Señor lo tomó como su siervo. Y desde la misma disposición de su corazón podemos ver eso, porque él dice: ¿qué quieres que haga? Eso es lo que dice un siervo, eso es lo que dice un esclavo del Señor. Y a partir de ahí podemos ver a un Saulo diferente, un Saulo que va a aquel lugar donde el Señor le dice, junto a este hermano, para que ore por él, este hermano que también tuvo bastante temor para acercarse a aquel perseguidor, y ora por él, y aquella ceguera temporal que tuvo cae. Y luego el apóstol también es bautizado por este mismo hermano. Un hermano describe lo siguiente acerca del apóstol. Es el doctor Griffith Thomas. Declara brevemente: sus antecedentes forman una combinación muy notable. Su nacimiento judío, su lenguaje hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega. Todos ayudaron para hacerle el hombre que era. El apóstol Pablo no solamente sorprendió entonces en ese momento, sorprendió por ser un perseguidor que se hizo ahora seguidor de Cristo, un perseguidor que pasó a ser perseguido, un perseguidor que tuvo que ser bajado por una canasta para no ser ejecutado, un perseguidor que tuvo que ir 3 años a Arabia para ser formado por el Señor, porque de lo contrario iba a morir. Llamativamente, 3 años, así como los años que los otros apóstoles tuvieron el discipulado con el Señor, él tuvo un discipulado personal con el Señor, así lo describe las Escrituras. Entonces, en la providencia del Señor, lo que el Señor hizo con este hombre y luego cómo lo utilizó, todo ese bagaje erudito de estudio de las Escrituras, riguroso pero muerto, al final fue redimido. Todo ese intelecto de Pablo fue usado para el bien. finalmente. Y podemos decir, como lo dicen algunos hermanos, Pablo viene a ser como un Moisés del Nuevo Testamento. Moisés fue formado en Egipto, en las universidades de Egipto. Pablo fue formado en las cátedras de Gamaliel, en las mejores escuelas de Israel. Y también tenía esta cultura romana. Era una persona bien formada, pero con toda esta formación, él no, decidió no usarlo para el mundo, sino que todo lo que antes tenía valor para él, lo estimó como pérdida y como basura. Toda esta formación que tenía la usó para predicar el Evangelio, para volcarla al servicio de su Señor. No, nos podría hacer recordar a José que todo lo que él hacía prosperaba. José era un esclavo y todo lo que él hacía era notorio que era de la mano de Jehová y en su mano prosperaba. Así también podemos ver el ministerio del apóstol Pablo. En la obra del ministerio, en sus tres viajes misioneros, el Señor le concedió gracia. Cierto, no fue sin persecución, pero obtuvo gracia para predicar con denuedo la palabra. Y muchos hermanos fueron de ese esfuerzo del apóstol y de todos sus colaboradores en aquel entonces. Algunos describen, eso es solamente estimativo, pero como 500.000 de personas, el resultado de la predicación, no solamente de Pablo, obviamente, sino que de todo ese esfuerzo colaborativo de Pablo y los que estaban con él. Obviamente es la gracia de él, de Dios, perdón, con él, como él mismo describe, como los apóstoles mismos hablan. Entonces, volviendo a esos énfasis, es un siervo, es un esclavo del Señor, llamado a ser apóstol. Apóstol viene de uno que es enviado. Podemos hacer un contraste con lo que no es, no alguien que se llama apóstol a sí mismo, no alguien llamado a hacerse apóstol, llamado a ser apóstol. El Señor lo llamó, el Señor le dio esta vocación divina. Hoy lastimosamente estamos, como también ocurría en aquel entonces, llenos de gente, de personas que se autodenominan apóstoles, también que se autodenominan pastores o profetas. Pero si no está llamado del Señor, mejor podríamos decir, como dice el Señor de Judas, mejor le sería que se cargue una piedra de molino. Ese no fue el caso del apóstol Pablo. Él fue llamado genuinamente por el Señor y así lo describe. Era un esclavo llamado para servir al Señor. ¿Y cuál es el énfasis que él está haciendo aquí? Él fue llamado personalmente por el Señor. Su comisión no la recibió de ningún hombre, su comisión la recibió del Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda también a nosotros, al acercarnos al libro de Romanos, incluso a sus demás cartas, a ver que lo que escribe este varón, lo que escribe este hermano, son palabras del Señor. Él escribe con la autoridad de quien lo comisiona, con la autoridad de quien lo ha llamado. Llamado a ser apóstol. Investido con la autoridad de aquel que lo envió. Se edifica sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Por tanto, nosotros podemos decir que hablan de parte de Dios. Y por eso es que decimos cada vez que leemos páginas escritas por los apóstoles, que es palabra de Dios. Ellos hablaron con la autoridad de Dios, inspirados por Dios, inspirados con toda verdad y sin error. También vemos que él es apóstol a los gentiles, llamado a ser apóstol, apóstol a los gentiles. Su misión particular fue así. Así lo describe la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y en parte podemos ver la misión ordenada del Señor. Apóstoles dedicados a aquellos judíos que creyeron, y el apóstol Pablo y sus colaboradores dedicados a toda la simiente, podemos decir, a ese pueblo del Señor, de toda tribu, lengua y nación. Apóstol, al igual que los demás, también podemos subrayar, no era menos apóstol que los demás. Él fue instruido personalmente por Cristo en Arabia durante 3 años. Él fue elegido, llamado y enviado por Cristo mismo. Jesús lo ha capacitado y ha sido testigo ocular y oral de sus palabras y hechos, testigo de su resurrección. Él se encontró con Jesucristo. Fue dotado especialmente por el poder del Espíritu Santo, guiado a toda verdad. Su obra fue respaldada con señales y milagros, con fruto y bendición del Señor en su labor. Como decía, en comparación con José, lo que él hacía en su mano era prosperado por el Señor. Él fue apartado, fue separado para el Evangelio, es el tercer paralelismo que tenemos aquí. Apartado, separado para el Evangelio, para la proclamación del Evangelio. Y aquí tenemos el fin del paralelismo y el fin de esa especificación, más bien me corrijo, porque vamos viendo que él es esclavo de Jesucristo y de qué manera, siendo un apóstol, él en particular, y de qué manera él sirve al Señor siendo un apóstol predicando el Evangelio. Allí ya podríamos ver ciertas similitudes y cómo imitarlo. También nosotros somos llamados a ser siervos del Señor. Vean el versículo 7, que es lo mismo que él les habla a los hermanos en Roma, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego se despide: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También nosotros somos llamados a ser siervos y a servir al Señor. Y nuestra misión es la misma que el apóstol Pablo, desde nuestra posición. Obviamente no somos apóstoles, pero estamos llamados a predicar el Evangelio desde el lugar donde estamos, a proclamar el Evangelio con esas mismas fuerzas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Todo su ser clamaba a gritos que él servía al Señor. Y esa es una pregunta que podríamos hacer también para nosotros. ¿Es realmente así con nosotros? ¿De nuestras venas fluye realmente el Evangelio? ¿O todavía hay torrentes de maldad o de incredulidad o de alguna otra hierba mala que podría brotar en nuestros corazones a causa del pecado? Al compararnos con hermanos fieles, con hermanos piadosos, así en las Escrituras, creo que lo mejor que podemos hacer es llevar a nuestra alma a ser sinceros con nosotros mismos y ver el estado realmente en el que estamos. Ver, por ejemplo, la conversión del apóstol tendría que recordarnos nuestra propia conversión. Y ver si permanecemos así como permaneció el apóstol hasta el final. Ver si en verdad aquel perdón que nos dio tanto gozo nos sigue dando gozo hoy día. Ver que aquel perdón de esos pecados que de verdad decidimos abandonar, sigue presente en nosotros, sigue presente también nuestro arrepentimiento de esos pecados. Y allí es donde podemos ser finos en esta tarde. ¿Cuáles son los pecados que se están filtrando en nuestra alma? ¿Cuáles son los pecados que nos roban la paz? El pastor en esta mañana decía: a veces pensamos y jugamos, no usaba esas palabras, usaba palabras diferentes, pero transmito nada más la idea, con ciertos pecados, y pensamos que podemos controlarlo, que pensamos que podemos dominar eso. Y la verdad es que eso no es cierto. Si volvemos realmente nuestra mente a aquel primer momento en que tomamos con seriedad la palabra de Dios y el Señor nos trajo a conversión y a vida, vamos a entender que para nosotros lo más importante era dejar de lado toda esa vida de pecado anterior y ver solamente a Cristo. Cualquier pecado que hoy día se esté levantando en nuestro corazón va a ser un estorbo para nuestra paz con el Señor, un estorbo para nuestro servicio, por tanto, al Señor, un estorbo para que nosotros mismos podamos ser vistos como el apóstol Pablo, como lo estamos estudiando ahora. Alguien completamente entregado al Señor, un esclavo del Señor. Por consiguiente, podríamos poner en contraste, o somos esclavos del Señor o aún somos esclavos del pecado. Y ese remanente de pecado es el que debe ser quitado de lado. No coquetear con ello, porque eso en realidad es camino de muerte. El apóstol Pablo fue separado. Fue apartado. No fue separado para ser exaltado, sino para exaltar a Cristo y su evangelio. Y lo mismo nosotros también. El mundo una y otra vez va a insistir con aplausos, va a insistir con decirnos qué buenos somos nosotros. Y nosotros en realidad tenemos que decir, no, yo conozco que en realidad tengo más defectos que virtudes, las virtudes son de Él. Y mi servicio es para Él y yo no estoy aquí para ser exaltado. Gálatas 1, 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el apóstol, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Nuevamente muestra su propósito, pero también de predicar a los gentiles, pero también se muestra como alguien apartado desde el vientre de su madre. Y otra vez. Es bueno que apliquemos esto a nosotros, porque todo esto, así como el Antiguo Testamento, se escribió para nosotros. Y nosotros también, si en verdad somos creyentes, fuimos apartados del vientre de la madre, de nuestras madres, para servir al Señor. Gálatas 2, 8 al 9, no para servirnos a nosotros, para servirlo a Él. Y no dejemos esa examinación, de verdad, no. ¿Estamos sirviendo al Señor o nos estamos sirviendo a nosotros? ¿Reina el Señor o reina nuestro entretenimiento o reina nuestra comodidad? En la cena del Señor, en el momento a la mañana pensaba en momentos en los cuales de verdad estamos muy cansados probablemente o enfermos. Pero el ejemplo que tenemos del Señor es mucho mayor y queda todo nuestro esfuerzo queda muy corto. Su vida fue derramada por nosotros. Recordar esas horas en las cuales Él fue maltratado por los romanos, horas caminando, ya golpeado con una cruz encima, un cuerpo totalmente desgastado al punto que tuvo que ser ayudado el Señor. De señores, tuvo que ser ayudado para llevar esa cruz porque ya no tenía fuerzas. Y finalmente murió por nosotros. Así que todo esfuerzo nuestro queda pobre al lado de lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso debería estimularnos. Además, tenemos aquí en el ejemplo del apóstol Pablo, un mártir del Señor, alguien que murió predicando este mensaje justamente en Roma. Decapitado en Roma muere el apóstol Pablo. Que tenemos un evangelio con un clamor levantado con sangre, sangre de nuestro Señor y sangre de muchos discípulos. Y si el Señor nos concede. Y no deberíamos mirar como algo malo, sino como un don del Señor, como una gracia del Señor, pudiera ser el caso de nosotros. Pero eso es un privilegio. Así lo veían también los apóstoles, decían, fuimos tenidos por dignos de padecer por el nombre. En Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9, dice también el apóstol, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron en señal de compañerismo para que, nos dieron la diestra, en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Orden en la obra del Señor, un acuerdo pronto, porque tampoco es que estuvo mucho tiempo con aquellos apóstoles, pero el Señor guió todo de esta manera. Apóstol a los gentiles, separado por Dios, reconocido por los demás discípulos. Y hasta aquí el recuento que quería ver con el apóstol Pablo. Vamos a seguir viendo a Pablo, pero ya desde la perspectiva de Roma. La carta en la que vamos a profundizar, es la carta a los romanos. Como bien lo dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, a todos los hermanos que están en Roma. Me parece que no es un dato menor, porque a veces expresamos mayor número de palabras cuando tenemos sentimientos mayores. Esta salutación es la salutación más larga de todas las que hace el apóstol Pablo. Tiene 93 palabras en el original. Y si bien hoy no la vamos a ver por completo, subrayo ese dato. Y saluda así con ese afecto a estos hermanos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Un paralelismo similar. Llamados a ser santos y amados de Dios. Amados de Dios, conocidos por Dios, elegidos por Dios, así como lo fue Él, pero para ser santos, para ser salvos. Esta carta fue escrita a los romanos, muy probablemente estando el apóstol Pablo en Corinto, ya con todo el bagaje de sus viajes misioneros. ¿Por qué se describe que es desde Corinto? Porque hace una referencia, encarga la carta a Febe, que era una servidora de la iglesia de Cencrea. Y Cencrea es un puerto oriental en Corinto. Otra razón es porque se refiere a Gayo, hospedador del apóstol, ya en el último capítulo de Romanos. Y también en el primer capítulo de Primera de Corintios aparece él como una de las pocas personas que el apóstol Pablo bautizó. Me refiero a Gayo aquí, ¿sí? Entonces Febe y Gayo son dos referencias a que la carta provino del apóstol Pablo estando en Corinto. Otro detalle que tenemos de Roma es que Roma es conocido por muchos esto, que es fue una gran metrópolis, una gran ciudad, un gran imperio. Este y otros factores favorecieron providencialmente a la predicación del evangelio también. Eso no podemos dejar pasar. El contexto en el cual el Señor hizo que su evangelio sea predicado no fue sin oposición, pero sí también debemos decir que el Señor colocó muchos aspectos propicios para la predicación. Uno de ellos es la conocida Prax Romana. Había paz en toda esa región. ¿Por qué? Porque Roma había tomado todo. No había guerras. Y ahora tiene sentido para nosotros ver que el apóstol Pablo viajaba de un lugar para otro sin ningún problema. También estábamos en un contexto en que había un lenguaje mundial, el griego. Tal vez algo parecido como ocurre hoy día con el inglés. Pero gran parte de la población, y de hecho en ese entorno, debía manejar el griego. También tenían un impresionante sistema de rutas que unía a todo el imperio. De allí tenemos aquella famosa frase. También tenemos un creciente escepticismo mundial por las deidades paganas. Eso se ve en algunos textos cuando refiere que los griegos eran deseosos de escuchar nuevas doctrinas. Y a partir de ahí el apóstol les predicaba en ocasiones. Eso vemos en algunos textos. También tenemos otro elemento que favoreció también a la predicación, es la dispersión de los judíos y con ello de su religión. No era extraño el monoteísmo, no era extraño escuchar de Jehová tampoco. A lo que debemos añadir la traducción del Antiguo Testamento al griego. Había muchos elementos útiles para la predicación. Y me detengo aquí conectando con nosotros. Nosotros tenemos mucho más que esto para predicar el Evangelio. También tenemos paz. También tenemos una forma de comunicarnos con todo el mundo si queremos. Tenemos un mejor sistema de rutas, podemos pensar. Tenemos gente que duda de todo, pero bueno, eso sería también tal vez un problema. Pero tenemos oportunidades para predicar en resumidas cuentas y que probablemente estamos desaprovechando. A lo que deberíamos aplicar que es pecado hacerlo, porque lo que manda el apóstol Pablo a Timoteo, por ejemplo, es a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y eso se hace de una manera planificada muchas veces, pero la principal planificación es en la mente. Mi mente debe estar llena de la palabra de Dios. Yo sí debo ser naturalmente un pesado para la gente que solamente habla de esto. Que su mente una y otra vez se conecta con las escrituras y con la palabra de Dios y con los mandamientos. Y eso es lo que podemos ver también en el apóstol. Era alguien que predicó toda su vida. Una cita a Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Tenemos dos cosas aquí. Había un esfuerzo por predicar el Evangelio, esfuerzo que deberíamos imitar. Tal vez podríamos hacer una lista en casa. Esfuerzo. ¿Cómo me esfuerzo? Porque está lindo decir, yo me esfuerzo por predicar el Evangelio, pero ¿cómo? ¿De verdad yo puedo ver que me esfuerzo por predicar el Evangelio? ¿O nuevamente puede brillar que predico de lo más cómodo posible? Y de verdad esto debe confrontarnos a cada uno de nosotros. Y lo otro que debemos puntualizar es que Él no edifica sobre fundamento ajeno. Y yo aquí me inclino como otros hermanos a pensar que el apóstol no estaba, si bien no había visitado aún Roma, este es un detalle importante. El apóstol escribe una carta a una iglesia que él aún no había visitado. Hay como dos posiciones. Hay algunos que dicen que fue plantada por otros apóstoles. Pero más bien yo me inclino a que fue una iglesia plantada y colocada en ese lugar por la predicación justamente del apóstol Pablo a hermanos que finalmente fueron y quedaron en esas regiones. Y eso tiene sentido con este versículo. No donde Cristo ya hubiese sido sembrado. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Él tenía también ese cuidado y ese orden. Él, su trabajo misionero y su trabajo de predicación era donde él había edificado. Muchos de aquellos a quienes Pablo había conducido a Cristo. Esta es una cita de Magee. Muchos de aquellos a quienes Pablo había conducido a Cristo en otros lugares llegaron a Roma y allí testificaron de su fe en Cristo. La iglesia en Roma constituyó la asamblea de estas personas. Esta no es una simple especulación, pues Priscila y Aquila son ejemplo de esto, dice este hermano. Y tenemos el ejemplo de Priscila y Aquila en Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En Romanos. Pablo primero les había conocido en Corinto y los condujo hacia Cristo. Eso describe Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Entonces podemos hacer ese ejercicio de ver el recorrido de Priscila y Aquila de Corinto a Romanos. Y estando a Roma. Y estando en Roma, ellos reciben ese saludo como colaboradores de Cristo, colaboradores en Cristo Jesús. Más tarde ellos volvieron a Roma. En el capítulo 16, Pablo menciona por nombre a 35 personas. Y me es difícil pensar en alguien que nombre tantas personas sin conocerlas. Y también me hace pensar en algo de nuestro contexto local. Las iglesias locales son los lugares en los cuales nosotros conocemos personas. Estamos minados de una enfermedad, podemos decir, desde los púlpitos de pastores que no conocen a los hermanos. Son solamente conferencistas o oradores o lo que sea, pero no son pastores. No conocen a la gente. El apóstol Pablo, si bien tenía un trabajo mucho más amplio, mostraba conocer realmente a las personas a quienes predicaba. De estas 35 personas, 27 vivían en Roma en ese tiempo. Y la conclusión es de que él debió haberlos conocido en otra parte del Imperio Romano. Los convertidos de Pablo y de los otros apóstoles del borde del Imperio, esta es otra cita de Magui aquí, los convertidos de Pablo y de los otros apóstoles del borde del Imperio fueron a Roma y ellos mismos organizaron la iglesia local. Había visitado colonias romanas tales como Filipos y Tesalónica. Allí había visto en exhibición las costumbres, las leyes y el lenguaje. Y eso también es muy importante para nosotros. Nosotros predicamos a gente que conocemos sus costumbres. Y el lugar natural en el que nosotros vamos a predicar adecuadamente es aquí. Si queremos ir a otro país, debemos sumergirnos en sus costumbres, sumergirnos en todo lo que es su cultura. Conociendo a las personas de este lugar, de este país, podemos decir aplicando, podemos predicar más adecuadamente, hablar más puntualmente de pecados puntuales o de virtudes también de nuestra gente. Entonces él conocía costumbres, conocía leyes, conocía el lenguaje, conocía las modas, la cultura de Roma. Había caminado por carreteras romanas. Se había encontrado con soldados romanos. Sigo con la cita de Magui. En las vías públicas y en los mercados. También había dormido, en cárceles romanas. Pablo había aparecido ante los magistrados romanos y había gozado de los beneficios de la ciudad, de ciudadanía romana. Pablo sabía todo sobre Roma, aunque todavía no la había visitado. Desde la posición ventajosa de la capital del mundo, y esa es una conclusión interesante que hace este comentarista, había de predicar el evangelio global a un mundo perdido. Interesante para nosotros también ver así la carta a los romanos. Es una predicación desde la capital de ese mundo conocido, como proclamando el evangelio a todo el mundo. Es eso lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con esta carta. Y podemos recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vayamos a nuestro último punto, que es el evangelio, que sería el contenido de esta carta. De principio a fin, esta carta es una que nos hará transitar de la gran montaña del Evangelio, en toda esa gran montaña del Evangelio que describíamos en algunos sermones, en su simplicidad y en su complejidad. Simplicidad para que un niño lo pueda entender y complejidad de un doctor, como lo fue, podemos decir, el mismo apóstol Pablo, con mucha profundidad y conocimiento de muchos aspectos. Me viene a la mente uno de los pasajes centrales en el libro romano, que es Romanos 3, 23. Palabras que mucho tiempo tenemos que estudiar para poder entender con la profundidad y la claridad con la que describe el apóstol Pablo. Propiciación, justificación, redención. Con claridad aprendida, sí, del Antiguo Testamento. Y somos llamados también a entender con esa profundidad, a sumergirnos en la profundidad y la claridad del Evangelio. No hay, también derivado de esto, podemos ver que no hay otro mensaje digno al cual dedicar nuestras vidas, al cual dedicar nuestro tiempo, nuestra alma, nuestra salud, incluso como muchos hermanos. Este es el mensaje y la causa del Señor. Y gloria a Dios si padecemos de alguna u otra manera por ser servidores del Señor, por ser servidores de su mensaje, de su causa. Estamos entonces ante una epístola o carta. Soy de los que ven esto como intercambiables, no como una distinción entre epístola o carta. Pero más que esto, más que una carta, más que una epístola, estamos ante un tratado ordenado, ante una verdadera sistemática inspirada. Y se entienda a lo que me refiero cuando hablo de una sistemática, una teología sistemática. Orden. Voy a hacer un recuento, un resumen del libro y vamos a ver ese orden por el cual vamos a ir avanzando sermón tras sermón. También debemos subrayar que no fue escrita como otras epístolas con el fin de corregir herejías o pecados escandalosos. Fue escrita como un sermón de instrucción completa acerca de la fe cristiana para todos los hermanos en Roma en primer lugar y en un sentido final para todos los hermanos en Cristo, y por eso estamos aquí atendiendo a lo que el Señor nos dice a través de las palabras y el esfuerzo del apóstol Pablo al escribir estas palabras a estos hermanos con mucho amor, con mucho afecto, el siervo del Señor, el apóstol del Señor, el apartado para el Evangelio del Señor. El resumen del libro vendría a ser así. Del versículo 1, del capítulo 1, versículo 1 al 17, tenemos la salutación. Luego tenemos desde el capítulo, versículo 18, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, todo un gran tratado acerca del pecado, o podríamos decir sobre la depravación total, sobre lo inexcusable que es el hombre, sobre lo culpable que es el hombre delante de la ley de Dios y cuánto necesita un Salvador, sean judíos o gentiles. Luego tenemos el tema de la salvación, más puntualmente de la justificación. Desde el capítulo 3, 21 al 5, 10. Tenemos el tema de la santificación desde el capítulo 5 al capítulo 6. Tenemos ese conflicto que tiene todo creyente, ese conflicto de examinación, incluso que podemos decir, que podemos tomar como ejemplo en el capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa lucha interna, ese conflicto del alma. Tenemos en el capítulo 8
del versículo 1 al versículo 27, una vida en el Espíritu, justamente haciendo morir las obras de la carne. Tenemos en el capítulo 8, versículo 28 al 39, la seguridad de salvación. Tenemos en el capítulo 9 al 11 todo un tratado acerca de Israel y vamos a ver nuestra comprensión también al respecto. La verdadera Israel. Sacrificio y servicio tenemos en el capítulo 12 y 13. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es lo que somos llamados a hacer. Separación en el capítulo 14 y 15 y finalmente saludos personales en el capítulo 16. No sin doxología al Señor en cada página de este libro. Hermanos, estamos a casi 2000 años de distancia de esta carta y de estos hermanos. Sin embargo, es nuestro deseo tener el mismo corazón de ellos, el mismo amor, el mismo ánimo, el mismo servicio. Penosamente, y es esa pena la que debería venir a nuestros corazones, al ver la iglesia de Dios de aquel entonces y ver la iglesia de Dios hoy, deberíamos ponernos de rodillas, orar al Señor, entristecernos. Porque lejos estamos en una cristiandad actual de ser como estos hermanos, de ser como este tiempo en el cual se servía al Señor como Él en verdad mandaba. Hoy estamos ante muchos peligros que surgen justamente de una lectura pobre del libro de Romanos. Hay gente que dice, o de otras cartas, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y errores como esos vamos a ir quitando de lado una y otra vez al estudiar la carta de los romanos también. Estamos llamados entonces a ser discípulos del Señor y en un sentido a ser como estos hermanos, llamados santos, llenos de gracia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. No a ser enredados con toda la corriente de este mundo, y digo bien, toda la corriente de este mundo, porque eso es lo que se metió en las iglesias. Y no somos sectarios, como subrayamos muchas veces, pero de verdad, hermanos, estamos separados de gran parte de las iglesias evangélicas. No tenemos parte con ellos, porque más bien queremos tener parte con las escrituras, con las que está escrito aquí. Queremos poner en práctica cada una de las palabras del Señor y cada una de las directrices del Señor a sus iglesias. Este es nuestro esfuerzo, este es entonces nuestro deseo. Hago un par de preguntas para terminar. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Porque probablemente podemos ver que parte de ese virus de las iglesias evangélicas que tanto criticamos, en ciertas proporciones podría estar en nuestros corazones. Parte de esas comodidades que hace que nos extraviemos. ¿Nuestra relación es realmente cercana a las escrituras o es más cercana a como lo es el mundo, con las redes sociales, con los entretenimientos, como decía antes, o con los pecados mismos que están incluidos como entretenimientos en esos lugares? Esas son las cosas que estamos llamados a dejar. Y si no dejamos esto, en realidad no va a haber paz en el corazón. En realidad no vamos a tener esas reminiscencias de ese tiempo de salvación en el cual el Señor nos sacó del mundo y nos dio verdadero perdón. Nuestro corazón tiene que ser el mismo, tiene que estar henchido de ese mismo gozo que tuvo cuando el Señor nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Y en ocasiones es bueno vernos bajo esa condenación que nos vimos antes de venir a Cristo. Porque somos dignos de condenar, como mismo le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro, cuando incurrimos en estos pecados en los cuales el mundo se entretiene. No estamos llamados a eso, estamos llamados a sacar gente de allí. Por tanto, concluyamos así, pidiéndole perdón también al Señor y pidiéndole que nos ayude en esta semana, que nos ayude hoy a abandonar eso que debemos abandonar. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por estar lejos de los estándares de tu palabra. Te pedimos perdón por toda esa confianza que no es recta. Cuando desobedeciéndote, acallamos nuestra conciencia en lugar de arrepentirnos. Señor, te pedimos que nos ayudes. Por favor, Señor, guíanos a ser como el apóstol. Guíanos a ser como aquellos que en verdad son siervos tuyos. En última instancia, guíanos a ser como Jesús, como Cristo tu Hijo. Señor, recuérdanos que nos has apartado, que nos has salvado, no para ser parte del mundo, sino para apartarnos de él. Guárdanos para ti, Señor, y perdónanos todos nuestros pecados, perdónanos todas nuestras torpezas y todos esos enredos en la miseria del pecado. Te pedimos, por favor, que nos ayudes, que nos guíes y que fortalezcas y des victoria a cada uno de los hermanos